¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Un trozo de regaliz negro, una traición esperada y un primer encuentro tremendamente matemático. Todo esto y mucho más nos ha traído Especie 10C, el duodécimo y penúltimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a comentar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, descuidón, después de hablar de Picard y ahora vamos a por Discovery.
Sí, venga. Todo mejora. Y don Dani Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Nuknej, larga y próspera vida, hola Jorge y tan, 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 tan. No sé si se pillará esa referencia, luego
lo
explicamos. Sí,
yo lo que, menos mal que lo has pegado el grito, que esperaba yo que ibas a pegar el grito de Saru de Michael, tenía, pues estaba a punto ya no sabía dónde.
Queridos oyentes, estamos en semana de evaluación en los que somos profes de secundaria y les he pedido permiso a los hermanos Navas para gritar en plan Saru y Michael al principio y no descarto hacerlo a lo largo del episodio porque vaya semana. Sois lo mejor que me está pasando esta semana, hermanitos, de verdad.
En fin, no sé si lo mejor que nos ha pasado esta semana ha sido el episodio de Discovery. Ahora comentaremos qué nos ha pasado, luces, sombras, si nos ha gustado más o menos. Yo creo que Picard tenemos unanimidad nosotros y todo el mundo que está viendo desde el principio. En Discovery yo creo que hay más diversidad de opiniones, pero ahora entramos y lo comentamos. Como siempre, primero, la ficha técnica. El guión del episodio corre a cargo de Kyle Jarrow. Es el tercer episodio que hace de la serie desde que ha empezado en la mesa de guionistas en esta cuarta temporada. La dirección vuelve, o la tune de un tsunami, el responsable de muchos episodios de la temporada pasada. De hecho, es el undécimo episodio que hace en total en Discovery desde que comenzó inicialmente. Es después de Michelle Paradis, la persona más importante en la de desarrollo de las últimas temporadas de Discovery. Y la sinopsis, mientras la anomalía se aproxima a la Tierra y Nibar, la capitana Barham y la tripulación de la USS Discovery intentan entablar el primer contacto con la poderosa especie responsable de ella antes de que sea demasiado tarde. Vamos por parte de Jorge, comentamos si queremos primero ese encuentro con la especie de C, esos recuerdos que tenemos fundamentalmente a Arrival, a Llegada, la película que comentábamos la semana pasada, esos recuerdos y esa utilización de las matemáticas como lenguaje universal para que al final, cuando no tienes nada con lo que poder compartir, algo con lo que puedas utilizar, que es para mí lo que más me ha gustado del episodio.
Sí, yo creo que la parte más bonita y además la mención tanto las matemáticas como la música, porque cuando les piden hacer un símil para entenderlo, las matemáticas y la música son los dos idiomas universales que tenemos, al menos tenemos los humanos, igual la especie de 10C tiene alguno más y está muy bien el cómo hacen y sobre todo cómo descubren. Quizá hubiese estado más guay que hubiesen descubierto de otra manera o hubiesen no estar ahí en la cubierta esta de ahí sino en una sala, igual incluso más gente, aunque está bien el momento que llama a la gente del puente para echar un cable y demás, pero creo que es muy chulo. Y además, que tiene su lógica, que entienden lo que están haciendo, es intentar comunicarse y haciendo por lo más básico posible. Además, incluso que la especie 10C está haciendo un esfuerzo, porque lo que están haciendo es utilizar un dialecto más sencillo de que ellos tienen para intentar comunicarse con ellos. Y es muy bonito cómo lo hacen, cómo hacen el juego de coincidir las luces con las... con los hidrocarburos y también cómo rotan y bueno, y luego es que visualmente, bueno, y eso siempre, o sea, Discovery es un espectáculo visual desde el primer episodio y aquí con el tipo ese de cosas que salen en el aire y demás, pues es que te sacas todo el juego muy chulo. Yo creo que es muy muy bonito y muy creíble y muy creíble en cuanto que dice, bueno, pues si esto ocurriera, pues es una manera que bastante factible que fuera así.
Dani, ¿qué te ha parecido esa parte?
De acuerdo con Jorge, y además he dejado uno. Está las matemáticas, está la música, que para comunicarse bien, y están las emociones. Les ha venido un poco Dios a ver de que esto va a ser más fácil, dentro que es muy difícil, con el tema de que tienen emociones parecidas a las de los seres sentientes de la Federación. Y a partir de ahí también han podido construir, pues, en el capítulo llegan a decir, pues, una empatía. Tienen empatía y entonces la diplomacia, pues, tiene un camino, tiene posibilidades, ¿no? A partir de aquí podemos construir. Y la explicación quizás, o sea, un poco traída por los pelos, o sea, en algún momento tenían que resolverlo, pero es Star Trek en estado puro en cuanto consiguen decir, mira, pues con esto de matemáticas, con esto de música, con esto de números atómicos de materiales y con esto de emociones, podemos intentar construir algo. A mí me ha recordado, ya sabes, ¿a qué me va a recordar todo esto, CJ? ¿A qué capítulo de la nueva generación me va a recordar, CJ? ¿A cuál?
Hombre, yo creo que esto es total y absolutamente a Darak en la... Nunca me acuerdo de la frase entera, pero te digo, Darmok en Tarnaca, ¿y cómo era? ¿Tú te
Darmok y Yelada en Tanagra, sí, Darmok y Yelada en Tanagra, total, pero es Darmok, capítulo segundo de la quinta temporada de la nueva generación. Y ya sabéis que aquí en Universo Star Trek, vuestro podcast New Be Friendly, por excelencia, os recomendamos siempre capítulos de la clásica porque podéis verlos sueltos. No hay que tragarse entera Nueva Generación, no hay que tragarse entero Espacio Profundo 9, ya sabemos que asusta mucho. Si tenéis tiempo en la vida, hacedlo. Pero si queréis ir a uno que os recomendamos, este. Darmok es un capítulo en el que Picard tiene que comunicarse con una raza que no habla igual que ellos y tiene que buscárselas, ingeniárselas. Está todo el capítulo para llegar a una conclusión que llegan los de Discovery en 5 minutos de capítulo, ¿no? O un poco más si consideras que lo que hicieron en el capítulo anterior también tenía que ver con esto. Pero llegan a esa conclusión, quizá un poco rápido, de descifrar el modelo, pero una vez lo consiguen, me recuerda mucho a esto, ¿no? Ah, pues entonces, Darmok y Yelada en Tanagra, que te comunicas así con leyendas de tu país. Entonces, si digo Julieta y Romeo en el balcón, estoy hablando de amor, ¿no? Pero claro, tienes que saber quiénes son Julieta y Romeo. O sea, aquí algo parecido. O sea, a partir de que se lo inventan, me gustan mucho las frases que meten, me gustan mucho la comunicación como la establecen y quiero ver más.
Es un episodio absolutamente delicioso, de los mejores que hicieron en Discovery, con los Tamarianos. Precisamente en la última temporada de Lower Decks aparece un personaje y juegan mucho con las referencias y el cómo hablan y de cómo tienen esa parte, aunque ya puede hablar normal, pero referencian mucho y es un episodio, yo recuerdo la primera vez que lo vi, que me pareció de estas cosas bonitas. Yo recuerdo siempre ese y La Luz Mágica son dos de los episodios que recuerdo de qué preciosidad de 45 o 50 minutos de ciencia ficción que he visto en Star Trek. Son dos de mis episodios favoritos de siempre de la nueva generación. En paralelo a esto, Jorge, tenemos la resolución, vamos, telegrafiada desde hace milenios y de siglos, de Tarka, ya totalmente de malo maloso reconvertido. Con si es cierto que por ahí Tig Notaro haciendo sus cosas con los regalices y toda esa parte que a mí es la que más me chirría, ya me chirriaba la semana pasada, ya me he chirriado en los últimos tiempos, de que Book a estas alturas se sorprenda de que este señor le va a encerrar. Yo no he entendido la cárcel, es decir, ¿qué haces que esta tía pueda escuchar todas tus conversaciones que están discutiendo? No tienes otra opción, al menos para silenciar, no te digo que
la cárcel grande,
que hay, tiene que haber un... Tiene que haber un despachito ahí abajo, yo qué sé, o al menos el sitio de la fregona. Algo tienes que tener ahí atrás para poder encerrarla. No, la tenemos aquí a la vista de todo el mundo. Esa es la parte que más me ha chirriado. Y mira que me gustan los tres actores. O sea, que me encanta Tig Notaro, que me encanta muchísimo cómo está haciendo Booker, que me encanta el personaje, el actor que hace de Tarka. Creo que hacen lo mejor que le han dado con el guión, pero a mí es con diferencia lo que más me está chirriando en esta segunda parte o en este segundo bloque de episodio de Star Trek Discovery.
Sí, sobre todo por lo previsible que está haciendo todo. Yo creo que la pena es que... Es que en esta temporada no nos han sorprendido. No ha habido ningún momento, o sea, y al final todo es un patrón que pasó igual. Todos sabíamos que Book en un momento dado iba a recular. Primero lo hace un poco con el tema de, bueno, vamos a darle cancha a la diplomacia y si no, entonces ya vamos con esto. Todos sabíamos que Tarka en un momento dado la iba a liar, iba a traicionarle y le iba a liar, y todos sabíamos que además. Y creo que se veía que el momento que empezara el contacto, este es cuando iba a liarla, iba a pegar el pelotazo y joder todo el invento. Y es una pena. Igual, ojalá me equivoque y en el último episodio haya una cosa que nos sorprenda, que para bien decir, oye piña, pues esto no me lo esperaba. Pero creo que todo este arco es muy previsible. Y es una pena, porque el caso es que por ejemplo, el momento de que explican el por qué Tarka está haciendo esto, la relación con el tipo ese que conoce y demás, ese capítulo, ese mini arco está bastante bien, pero todo lo demás, todo lo que está ocurriendo con entre Tarka y Book es ultra previsible desde, yo creo, la temporada pasada.
Dani, ¿cómo lo has visto tú?
Jorge me ha quitado lo que iba a decir, que el momento en el que Tarka la lía, se veía venir a kilómetros, que sabíamos que estaba allí. El próximo episodio es el último de la temporada, si no me equivoco.
Totalmente.
Pues, sí, pues entonces estaba un poco preparado para esto, ¿no? Para que en cuanto viene el contacto fuera hacia adelante, fuera el último giro dramático para que la cosa no fuera tan fácil como nos pensamos. Pues no sé qué va a pasar. No sé si nos van a contar algo más de qué es la especie, si tienen que contarlo nueva, ¿vale? Si está relacionado con algo que ya sabíamos, como estábamos conspiranoyando, o no le hace falta la historia que tenga que ver con algo, que sea algo totalmente nuevo, que también estaría bien, ¿no? Esa parte bien. Luego la parte de... Se me ha ido el nombre de ingeniera que está encerrada en el regaliz, ¿cómo se llamaba?
Yo al final siempre digo Tigno Dauro porque me acuerdo de la actriz, pero es claro, Jet Reno al final.
Reno,
es
Reno, llamada, Reno bien. Que lo de Reno con el regaliz me hace recordar que cuando este personaje apareció era una especie de MacGyver del espacio. O sea, acuérdate que se la encuentran perdida en un planeta y con dos llaves inglesas, tres cables y un chico se encontró por ahí te había improvisado un aparato para poder comunicarse y cosas. O sea, que es un ingeniero más MacGyver que Scotty, ¿no? De hacer milagros con tecnología así pedestre. Y le ha encajado muy bien el personaje, la tontería del regaliz. Mira, muy bien. Mm.
A mí, muy bien el diálogo con Book, ¿eh? Qué chulo cuando le cuenta.
Ese momento es muy bonito. Eso yo creo que es lo más salvable. Sí, el momento de nos obcecamos cuando perdemos a alguien y tenemos estas relaciones y nuestro pasado nos hace no tomar las decisiones, sino que las tomamos emocionalmente y no de una forma racional. Esa parte me gustó mucho, mucho, mucho. Yo creo además es que el guión.
Es el momento de redención de Book, ¿no?
Toda la parte con Zora.
Es la redención de Book, ¿no?
Sí, yo creo que el arco lo teníamos claro de que tenía que volver al redil y ya había hecho varios esfuerzos y que no tenía sentido y que al final puedes entender esa sed de venganza o de protección, que yo creo que venganza malentendida de se ha encargado a mi pueblo, pues voy a acabar con ellos como sea. Sí, con el diciendo de que voy a proteger a todo el mundo, ya, pero lo que tú quieras. Lo que estás diciendo realmente es que quiero acabar con ellos, que me parece una relación totalmente lógica y totalmente normal, sin saber exactamente cómo de vengativos. Pero por lo que hemos visto de su raza, no distan tanto de los humanos. O sea que tampoco nos cambiamos. Como os decía, a mí la otra parte que me ha chirreado es la de Zora, que al final es que no acabas de ver cómo también, es decir, que sí, que Tarka es el ser más inteligente del universo mundo. Pero leche, es que no tenemos claras las reglas. A mí me fastidia mucho la ciencia ficción, igual que la fantasía, y hasta cierto punto el terror, pero sobre todo en ciencia ficción y fantasía, cuando no tenemos claras cuáles son las reglas del juego. No puedes decirme que este es el supercomputador del universo mundo, que además con toda la idea de la esfera y con toda la información, y que luego le pueden hacer estas cosas de no saber dónde hay alguien dentro de la nave. O sea, esa parte me chirría absoluta y totalmente. Pero bueno, en fin, quedemos con la parte buena y quedémonos con la parte de el final, de cómo terminamos con el cliffhanger, y ahora pasamos con el rincón conspiranoico, pero recordemos momentos o escenas que os haya gustado especialmente. ¿Alguna hemos comentado ya, Dani? ¿Alguna más que tengas tú?
¡Ah!
Si no lo hacía, reventaba. Si hoy no lo hacía, reventaba.
Entre el grito del regaliz y lo que hemos comentado ampliamente de la forma de comunicación, hombre, es un poco encuentros en la tercera fase, que es la referencia que hacía yo, ¿no? Tan, 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 la película clásica de ciencia ficción, finales de los 70, que llega una especie extraterrestre y nos comunicamos con ella con lucecitas y música, haciendo la melodía esa, ¿vale? En ese sentido, cuando aparecen las lucecitas, te tienen que responder, he dicho, mira, son puntos en la tercera fase, pero ¿qué quieres? Me ha gustado cómo lo han traído.
Jorge, momentos que te hayan gustado especialmente más allá de lo que hemos comentado.
Yo creo que el momento del diálogo entre Reno y Book es muy chulo, porque es el y sobre todo además que le demuestra que bueno que sí que tú tienes tu trauma, pero o tienes esto, pero es que es muy humano lo que estás sintiendo y lo que tienes que hacer es y al final él ya está empezando a recuperar un poco y ella como le dice bueno es que es una situación muy muy bestia lo que ella le ha sufrido es entendible pero que al final lo que tiene es un sentimiento como el que puede tener cualquier otro y que ella misma ha vivido y que bueno y que ahí sigue y ahí va tirando a pesar de que lo que cuenta dice yo soy la única superviviente de una situación catastrófica y bueno pues tiro para adelante que es lo que para la que estoy aquí, pero bueno, es que está muy bien interpretado. Es una pena que el personaje de Tino Taro no tenga más presencia en los capítulos. Al final se ha quedado un poquito como el segundo a bordo de Stamets. Yo creo que Adira ha cogido ese papel de de compartir escenas con Stamets, porque la verdad es que le da un punto muy, muy, muy chulo.
Yo creo que aquí, en esta temporada en concreto, ha sido un problema fundamentalmente de la pandemia, y ella al final es superviviente de cáncer. Yo no sé cómo estaría la cosa cuando se rodó de la... Hay que ir a Canadá, hay que pasar mucho tiempo ahí, ella tiene la carrera suya de stand-up. Yo creo que es mucho más un problema de agenda suya, de encajar las fechas, que por otra cosa, y por eso han decidido tenerla en estos dos episodios finales cuando lo hemos visto, y en el episodio previo que tuvimos a lo largo de la temporada. Yo creo que mucho más a eso, si no, yo creo que la habríamos tenido mucho más tiempo durante esta temporada. Nos queda un episodio. Dani, teorías, conspiraciones, quién sobrevive, quién muere, quién nos queda para la próxima temporada. ¿Volveremos a tener, como es marca de la casa, un reseteo total de planteamiento de cara a la quinta temporada? ¿Seguiremos con la especie de C? ¿Qué esperas tú del último episodio?
Pues mira, me la juego. A pesar de los problemas, yo creo que el primer contacto sale bien, y si sale bien el primer contacto, no hay ninguna razón para que esta nueva especie no se quiera unir a la Federación. Y además, su unión y su fichaje podría ser un buen avance para reconstruir la Federación, que es en lo que están, ¿no? De volver a ser lo que era, make the Federation great again, y todo en lo que quedó la última temporada de Discovery. Así que yo digo que sale bien y se une a la Federación. Ese es el triple que me tiro aquí.
Jorge, ¿qué crees tú?
Pues a mí me gustaría que acabara mal. Me gustaría que creo que que sería una manera buena de que al final la próxima temporada sea intentar arreglar o intentar que esto vuelva a su cauce, o que la Federación pues sea más. Me creo, ojalá no sorprendan y esto acabe mal, y acabe con varios pesados muertos, y que acabe con un conflicto hostil con la DC. No sé, conflicto hostil, pero sí que al menos con un
fallo bien montado, porque lo que ha hecho.
Sí, no, y luego es que además hay varias cosas, porque está por un lado, ¿cuál va a ser la relación entre la Federación y la especie de este después de lo que ha pasado? Y si Tarka va a tener éxito, que eso nos olvidamos. Al final Tarka todo esto lo está haciendo porque está intentando hacer un salto, no sabemos si a otro universo, otra galaxia, otro no sé qué. Y también si tiene éxito o no tiene éxito, tanto de un lado como otro, pues puede tener su impacto. Y a ver si, no sé, igual otra vez la Discovery vuelve a entrarse en otro agujero, a otra dimensión, a otra movida, que no sé la primera vez que pasa en la serie originada por Tarka. Pero me gustaría mucho que nos sorprendiera, me gustaría. O sea, en una temporada que, como decía, está siendo todo bastante previsible dentro de lo que se veía, me gustaría mucho que nos sorprendieran.
Yo creo que tenemos alguna muerte gorda. Yo doy por descontado que Tarka fallece o desaparece de la serie sí o sí. Hemos tenido muchas pérdidas a lo largo de la temporada. Se nos ha ido mucha gente, empezando por Tilly, que era una cosa que me dices el año pasado, y yo no lo esperaba. Es cierto que han salido por la puerta de atrás, han salido una despedida muy rápida, pero no hemos tenido fallecimiento. ¿Puede que fallezca Book? Espero que no. Es que la pareja que hace con Michael me gusta mucho. Saru, yo creo que es absolutamente incontestable a día de hoy que tiene que mantenerse. Pero a lo mejor la presidenta de Nibar sí es una factible, y que eso le afecte a Nasaru en la temporada que viene, y seguimos hablando de sentimientos. Creo que es complicado, pero puede ser. ¿La general de la Tierra y que pague por los pecados de haberle traicionado la Tierra y la Federación? Sería una posibilidad, pero yo creo que al final es un personaje menor y tendría esa justificación. Yo creo que sí que muere alguien. Creo que tenemos primer contacto con la especie de C, y no se lo alargaremos a la temporada que viene o qué es lo que ocurre. Pero bueno, el caso es que estaremos aquí para comentarlo, desde luego, en el próximo episodio. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
No tenemos, como os decía antes, de Ready Room, así que directamente correo de los lectores, Jorge, que nos comentaban varias cosas por correos y también en comentarios, y alguno que nos están dejando ahora mismo también en directo en twitch.tv/fuera de series.
El Diego, que también nos ha escrito tanto en Picard como aquí, nos comentaba, dice, en cuanto a Discovery, dice, yo creo que deberían cerrar esta trama de esta temporada y sin haber visto capítulo 12, lo que creo que pasará es que será el primer contacto, irá un poco fulerillo la cosa, pero bueno, utilizará menos que lo que van a decir es que la DMA es que les hace falta para su propia existencia y que no pueden quitarla. Dice, bueno, Book lo intenta destruir todo, pero al final todos se unirán y acabarán todo bien y todos felices y demás. A ver cómo consiguen también. Bueno, al final también queda esa duda, ¿no? Que no sabemos si realmente la DMA, ellos son conscientes de lo que están haciendo.
Sí,
porque hay un momento es Book, ¿no?, quien lo dice. Dice, esta gente ha sufrido esto, ¿cómo es posible que hayan decidido hacer esto sabiendo el dolor que esto provoca? También habrá que ver si consiguen ellos explicarle el porqué. Porque más es justo cuando van a mandar el mensaje es cuando ocurre eso y se queda todo en un pequeño impasse. Más cosillas, Pacho Nadaman, que también creo que nos sigue en directo, también se ha mandado un mensaje largo y además mandando, o sea, criticando a Paramount Plus a tope. Estamos completamente a tope con él. Juan Señor hace un comentario sobre las novelas, comentas la saga novela de Arcadi Martínez que comentabas que no se han publicado en España. ¿Puedes comentar alguna cosilla de esto?
Es una pena, es que son maravillosas, desde luego, tanto la primera, que es un recuerdo llamado Imperio, una memoria llamada Imperio, y la más reciente, que la voy a mirar mientras la dices tú, que es la continuación que hemos tenido, son dos de las mejores cosas que he leído yo. Yo no he leído nada tan bueno en ciencia ficción desde la saga de Anne Leckie de hace como 7 u 8 años, también de Justicia Ancilar, que esa sí se ha traducido al menos la primera a español, y no recuerdo la segunda, pero es una verdadera pasada. Además tienen personajes similares, pero hay otros que cambian. Tiene un tono diferente las dos novelas. Estoy esperando como agua de mayo que se publique la tercera, que de inicio cierra la trilogía, porque es una verdadera, absoluta y total maravilla. Si podéis leer en inglés, leedla. De verdad, al menos el primero, poneros con él. A Memory Call Empire, una memoria o un recuerdo llamado Imperio, es de las mejores cosas de ciencia ficción que podéis leer de los últimos 5 años.
Pacho Nadaman, antes cuando decía que en cuanto a Discovery dice que bueno, que está disfrutando de la serie, aunque sí que es verdad que algunas cosas le chirrían, y que dice, bueno, a él le gustó la resolución de cómo fue todo el tema de la quema, y a ver cómo terminan en este caso. Y luego, por ejemplo, y luego también Sergio Carrasco, que nos sigue de Chile, que vaya semana también emocionante también que han vivido en sí. Chile, por cierto, y que nos dice que le ha gustado el episodio, que sigue prolongándose un poquito el ver de verdad a la 10C, nos quedan en ese último episodio, dice, bueno, esperemos que no nos defraude. Y Oscar Soria, que también teniendo con ganas de ver de verdad a la especie, porque no hemos visto nada, hemos visto una especie de sombras, parece que
hemos visto las sombras, luego
gigantescos.
El comandante este que le dejan y dicen, y tú te quedas aquí en tierra, que para algo venido, te quedas aquí, que es un momento que también me llamó. Ahí es como si fuese una especie de cerebros, pero no sé lo que está haciendo, si es la combinación en el ordenador, si veis la pantalla que él está trabajando, el pad estelográfico que tiene, parece que fuese como unos cerebros solamente con la espina dorsal y cosas similares, pero no sé si es una recreación de la nave o esa es la sensación la que me dio a mí en su momento.
Y dice el caso es que lo que me cuesta es creer que los huesos que encontraron en el planeta anterior sean de ellos, porque parecen seres que pueden construir tecnología. Bueno, en fin, ya veremos qué ocurre.
Una desolación llamada Paz, es como se llama el segundo libro en inglés, A Desolation Called Peace, pero es el segundo. De verdad, si os gusta leer en inglés, podéis leerlo en inglés, vale la pena muchísimo que leáis los dos libros de Arcadi Martín, que es el seudónimo de una señora que es historiadora. Ella empezó haciendo estas cosas y a partir de ahí decidió que quería, con la base de cómo se hizo el Imperio Romano y la caída del Imperio Romano, construir un imperio galáctico, y es una verdadera pasada, es de lo mejor que he leído. Nos deja también un comentario aquí Prometeo 75, diciendo, bueno, pues en directo, que podemos comentar, que nos dice, acabará bien, pero esto abrirá la puerta a conocer los enemigos de la especie 10C, que puede ser el arco de la próxima temporada. Hombre, si es un enemigo de esto, no sé la Federación cuánta fuerza va a tener para poder combatir a este nivel, pero igual sí, ¿no? Algo descubrimos o algo avanza Tarka o algo descubre Tarka en el último episodio que le permite a la Federación poder hacerse amigo de esta gente y llevarlo contra otros enemigos, ¿no?
Sí, podría ser, o podría ser que les ayude por otra razón. O sea, al final es un universo totalmente distinto, igual los enemigos, no es tanto por tecnología, no es tanto por poder, sino, bueno, ahí tenemos la guerra de los mundos, que al final, a pesar de que vienen unos alienígenas ultrapoderosos, pues al final lo más pequeño que tenemos en nuestro planeta, que son las bacterias, son quienes acaban con ellos. Igual también puede ser que la Federación tenga justo algo que, bueno, de hecho sí que lo tienen, porque tienen es la bronita, ¿no? El elemento este que es con el que consiguen hacer, pues bueno, si al final lo que necesitan, que quizá la bronita es la herramienta de defensa de la especie de 10C contra otra especie. Y justo si le proveen de esto, pues encantado de la vida. Ya veremos. A ver cómo,
hombre,
a ver
es muy grande.
¿Con qué lo sorprenden?
Claro, lo de la DC-10 es muy grande como para que se acabe solo aquí y luego tengas que inventar otra cosa todavía más grande, ¿no? O sea, Discovery va de presentarnos al principio de cada temporada algo que va a destruir el universo conocido, o que lo cambia, o que no sé qué. Y creo que ya sé, la barra está tan alta, el listón está tan alto, que yo creo que la especie esta te tiene que dar para algo más. Igual que cuando viajan al siglo 31, donde están, ese nuevo paisaje para construir historias era demasiado grande para una temporada y va a ser ahora el paisaje de la serie. Pues yo creo que la DC-10 va a ser parte de ese paisaje. Es demasiado grande como para elevarlo ya otra vez.
Yo agradecería, de cara a la próxima temporada, que no es necesario destruir el universo en todas las temporadas. Yo creo que ya hemos tenido mucha experiencia. Igual, una expansión por reducción, el ganar restando, que igual no es mala idea de que bajemos los listones de todos. Menos es más, igual no es mala idea de cara a la próxima, a ver si por fin tenemos un poquito de estabilidad. Hemos hecho ya un recorte de plantilla, igual esta es la temporada en la que hay que reconstruir y ya nos adelantaremos a otras cosas. El caso es que, bueno, veremos qué ocurre en esa quinta temporada y veremos ya esta misma semana que viene el último episodio que nos trae Coming Home, que es como se llama el último episodio de la cuarta temporada, Los pesos pesados a los mandos, escrito por Michel Paradis, como estuvimos en el primer episodio, dirigido por segunda semana consecutiva por el atún de Un Tsunami, que es lo habitual que tenemos en los inicios y los finales de temporada de Star Trek Discovery, y como siempre estaremos aquí junto con el tercer episodio de Picard para comentar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas, un beso muy fuerte, Nando, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Y don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, Golfo, cuídate mucho.
Larga y próspera vida, hermanitos, os espero.
Que vayan muy bien las evaluaciones. A todos vosotros, volvemos la semana que viene, última semana, tercera ya, con este doblete. A partir de ahí nos quedamos con Picard hasta que nos llegue Strange New Worlds. Sabéis que nos podéis seguir en directo en twitch.tv/fuera de series, seguidnos en redes sociales para que os digamos el día y la hora de la emisión y siempre, evidentemente, en formato podcast a la vuelta. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.